Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de países que no cooperan completamente con la lucha antiterrorista. Según el MINSAB, se registraron 6 nuevos casos del COVID-19, llegando a 1.810 contagios. Hay 79 muertos. La Iglesia Católica en Cuba se suma a la Jornada Mundial de la Oración convocada por el Papa Francisco para este 14 de mayo. Integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta se suman a la jornada de ayuno para exigir al régimen de Cuba la libertad de los presos políticos. Estados Unidos acelera el proyecto para tratar de obtener cuanto antes una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y la ONU advierte que el confinamiento mundial por la pandemia traerá millones de embarazos no deseados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está al comando. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice a las 10:02, bienvenidos. A esta hora en La Habana sigue el tiempo un poco malo, un poco de lluvia, está cubierto. 25 grados Celsius, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Y en noticias de Cuba, la situación y la tempestad también llegó para Cuba. El Departamento de Estado incluyó hoy en su lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos a la isla. Desde Washington D.C. importa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un comunicado del Departamento de Estado señala que esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 1915, cuando el gobierno del entonces presidente Barack Obama retiró a la isla de su lista de estados patrocinadores del terrorismo en el contexto de su política de acercamiento con la isla. La medida también aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. Según el comunicado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y comunica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba no coopera completamente con Estados Unidos tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. La nota señala que citando los protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, después de que el grupo se responsabilizara por el atentado de enero del 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 60. La nota también señala que Cuba da refugio a varios fugitivos de la justicia estadounidense requeridos por cargos de violencia política y cita como ejemplo a Joan Chesimard, que está en la lista de los terroristas más buscados por el FBI por asesinar a un agente estatal en Nueva Jersey en 1973. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, la Organización Asamblea de la Resistencia Cubana en declaración de prensa expresó su apoyo al Departamento de Estado de los Estados Unidos por certificar que los regímenes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria no cooperaron totalmente con los esfuerzos de lucha contra el terrorismo durante el año 2019. En la nota informativa, la Asamblea de la Resistencia Cubana dijo que se solidariza con esta certificación, la cual coloca a Cuba, en verdad, dentro de los estados que cooperan con el terrorismo. El documento agrega que se aplaude la medida que marca enfáticamente el accionar terrorista que ha caracterizado durante toda su existencia la dictadura castrista y recoge además las declaraciones de varios de sus ejecutivos sobre dicho tema. Entre tanto, exiliados cubanos dicen que el régimen castrista los vinculó precisamente con un ataque a tiros contra la embajada de Cuba en Washington D.C. el pasado 30 de abril. Reaccionaron a las acusaciones del canciller Bruno Rodríguez. Ricardo Quintana nos explica.
De plano han rechazado los entrevistados las acusaciones del canciller Bruno Rodríguez y en palabras de algunos se trata de un montaje para desviar la atención de lo que ocurre actualmente en Cuba. El pastor Frank López de la iglesia Centro de Adoración a Jesús en la ciudad El Doral no perdió tiempo y en una declaración a los medios de prensa respondió al canciller que había vinculado a su persona y a su iglesia con el atacante. La iglesia Centro de Adoración a Jesús Jesús en Doral. Es un lugar donde las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a adorar y buscar comunión con Dios sin importar ideales políticos. En cuanto al hombre detenido por el ataque a la embajada cubana en Washington, escribió: referente al señor Alexander Alazo, lo único que sabemos es que asistió por varios meses a nuestra iglesia en el 2018. Luego supimos que se había mudado de la ciudad. Lamentamos mucho la situación por la que está pasando Alexander y su familia ahora mismo y los tenemos presentes en nuestras oraciones.
En ese centro entró en contacto Alazo Baró con esta persona.
El canciller cubano apuntó que en esa iglesia se reúnen regularmente personas con conocidas conductas a favor de la agresión, la hostilidad, la violencia y el extremismo contra Cuba. En otra parte de su intervención, mencionó al exiliado cubano radicado en Miami, Leandro Pérez, y mostró su cuenta en Facebook, donde Pérez reconoce su amistad con el acusado.
Entramos a mi Facebook a buscar cosas y hacer un andamiaje para justificar algo lo injustificable. La amistad mía con Lazo no tiene que ver con... Yo soy el primero que condeno cualquier situación de esa.
Y la embajada de Estados Unidos en La Habana aseguró este martes en su cuenta en Twitter que varias de sus agencias de protección investigan el tiroteo de la embajada cubana en Washington. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba aumentó a 1810 según el reporte de este miércoles por parte del MINSAP. El Ministerio de Salud Pública confirmó 6 nuevos casos del COVID-19, además de otra persona fallecida, una mujer de 83 años, residente en Bauta Artemisa, por lo que asciende a 79 el número de muertos debido al coronavirus. Los 6 nuevos casos son cubanos, de ellos 4 fueron contacto de casos ya confirmados. De otro caso se desconoce la fuente de infección y un 6º se contagió en el exterior. Un ciudadano cubano que regresó desde México y estaba bajo vigilancia médica. Actualmente se encuentran ingresados 1.053 pacientes. Otros 3.256 son vigilados en sus hogares. A 49 pacientes se les dio de alta en las últimas 24 horas y así sube a 1.326 la cifra de enfermos recuperados. Entre tanto, se reportan en la capital cubana largas colas en los cajeros automáticos para cobrar el salario. La pregunta es ¿por qué? La falta de dinero en las máquinas, informaron habaneros entrevistados por Radio Martí, como nos informa Tomás Cardoso.
En la capital cubana, la gran mayoría de los empleados reciben su salario en una tarjeta magnética y posteriormente tienen que acudir a la red de cajeros automáticos para obtener el efectivo, teniendo dos opciones, una en pesos cubanos, el CUP, y la otra en moneda libremente convertible, el CUC. Habaneros entrevistados por Radio Martí reportan un significativo faltante de dinero en ambas monedas en los diferentes cajeros ubicados en la ciudad, lo que provoca largas colas sin garantía para obtener el efectivo en las condiciones actuales. Desde Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita informa que entre las causas está el faltante de materia prima importada.
Fundamentalmente es que no hay papel moneda y entonces empieza a haber escasez de la moneda nacional y los CUC en los cajeros automáticos para que las personas puedan acceder.
El periodista Vladimir Turró vive en La Lisa y dice que donde se logra encontrar dinero, las colas son enormes.
Sacar dinero de un cajero se hace extremadamente difícil. Puedes estar en una cola 4 o 5 horas y cuando te llegue tu turno precisamente se acabó el dinero del cajero.
En Plaza de la Revolución vive el bloguero Fernando Damaso y destaca que hay muchas cajas automáticas defectuosas por falta de mantenimiento.
Hay una cantidad de cajeros automáticos que están rotos. Y además, CEPSA, que es la empresa que transporta el dinero, parece ser que tiene problemas porque muchos de los cajeros automáticos carecen de dinero.
La gestora del proyecto Lente Cubano, Liliana Hernández, reporta que en Cojima, Habana del Este, hay oportunidades en que se unen las colas para comprar alimentos con las que se hacen para sacar el efectivo.
Hay veces que se une aquí mismo en la Villa Panamericana la cola del banco con la cola de la compra de alimentos. Estamos pasando una crisis tremenda.
Y desde Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que las propias autoridades están violando las regulaciones del distanciamiento social por el coronavirus.
Están igual como las colas en la adquisición de alimentos. Es un ciclo. Si el cubano ahora va a sacar ese dinero y no lo encuentra, entonces ¿cómo podría comprar ese alimento? Esto es una locura total acá.
En La Habana existen más de 450 cajeros automáticos instalados en los 15 municipios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Iglesia Católica en Cuba se está uniendo a la Jornada Mundial de Oración Fraterna para este jueves, buscando preservar a la humanidad y la ayuda para vencer la pandemia a través de la oración. La información nos llega con José Luis Ramos.
La Iglesia Católica en Cuba exhortó a todos los creyentes de todas las religiones y creencias a acudir a Dios con una sola voz para preservar a la humanidad, ayudarla a superar la pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la salud y el desarrollo. El jueves 14 de mayo es la fecha fijada para esta oración por la humanidad propuesta por el Alto Comité para la Fraternidad Humana y que ha sido acogida por el Papa Francisco. El padre Pablo Emilio Presilla, párroco de la iglesia de San Fulgencio de Jibara, en la diócesis de Holguín, dijo a Radio Martí que se trata de un gesto ecuménico para encomendar el mundo y que los fieles cubanos seguirán la jornada desde sus hogares.
Es decir, el Papa ha reunido a los principales líderes religiosos de todo el mundo, o al menos los que han aceptado esta invitación con tal de ponerse delante del Dios de la vida, del Dios de la creación.
El Comité para la Fraternidad Humana por la Paz y la Convivencia fue creado el 4 de febrero de 2019 por Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeh, con el objetivo de unir aquellas comunidades separadas por la religión, la política o el racismo y de proteger a la persona en sí, independientemente de su confesión, sexo u origen. Señaló el padre Pablo Emilio que el municipio de Jibara desde el Viernes Santo 10 de abril está en cuarentena por una transmisión local de coronavirus, pero estarán unidos en oración.
Para obtener de él ese, decirlo de alguna manera, ese milagro que es el cese de la pandemia y la curación en este sentido.
La oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios y profundiza nuestra relación con Él, recordó el sacerdote. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Integrante del movimiento opositor Juventud Despierta, participan también en el ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba UNPACU y el proyecto Cuba Decide para exigirle al régimen castrista la libertad de los presos políticos y el cese de la represión dentro de la isla. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo, quien preside el grupo, explicó a Radio Martí que con esta protesta pacífica también se rinde homenaje a dos mártires de la disidencia.
A lo largo y ancho del país, desde Oriente hasta Occidente, estamos en un ayuno a nivel nacional desde el día 13 hasta el día 15 en apoyo y con la convocatoria de nuestro hermano José Daniel Ferrer García y bueno, en varias viviendas dentro de Cuba, sea en la provincia de Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Hay varias viviendas en ayuno, siempre tomando las medidas de que cada cual lo haga en su casa para así reclamar tres puntos que son los claves en este ayuno. El primero es exigir al régimen el cese de la represión, de la ola de incremento de la represión que ha habido con el pueblo de Cuba debido a todos los decomisos, multas que el régimen ha arremetido contra el pueblo cubano. También la libertad de todos los presos políticos que hoy injustamente están en la mazmorra de los Castro cumpliendo una injusta sanción. Y también en recordatorio a dos de nuestros mártires que han sido asesinados en las cárceles castristas, como fue Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo.
Y se cumplen 18 años del discurso que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pronunciara en el aula magna de la Universidad de La Habana con el ya fallecido Fidel Castro sentado en primera fila. Hoy nuestro colega Amado Gil recuerda algunos fragmentos de este histórico discurso.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se convirtió el 14 de mayo del 2002 en la primera personalidad estadounidense de alto nivel que se dirigió de forma directa al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión. Lo hizo desde el aula magna de la Universidad de La Habana y Fidel Castro sentado frente a él.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano.
Extendiendo esa mano de amistad, Jimmy Carter, que había sido presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, pidió el levantamiento del embargo, pero también le habló a los cubanos del concepto democracia.
La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
Y de los derechos y libertades innatos que tiene cada ciudadano.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales y de tener procesos legales abiertos y justos.
En el año 2012, el opositor Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Osvaldo Payá Sardiñas, promovía el proyecto Varela, que a través de una recogida de firmas pedía cambios en las leyes electorales del país a través de un plebiscito. Carter lo tuvo presente.
He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país.
Jimmy Carter ostenta el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha informado de la repatriación este jueves de unos 300 ciudadanos estadounidenses y residentes legales que permanecían todavía en la lista en el primero de los vuelos programados para los días 13 y 14 de mayo. La información facilitada en la cuenta de Twitter de la sede diplomática afirma que se está notificando a los viajeros confirmados para vuelos charter adicionales de la compañía Delta en vuelo La Habana con destino a Miami este jueves 14. Y a las 10:16 en Noticias de Venezuela, Juan Guaidó acusó al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar la llamada Operación Gedeón. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, acusó al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar y financiar la Operación Gedeón, de la cual Maduro dice tenía el objetivo de asesinarlo.
Hemos reunido toda la información, toda la evidencia, para eso tramitarlo en justicia internacional. Tiene implicaciones muy graves al haber masacrado personas, impulsado, financiado este tipo de acciones.
Entre tanto, Nicolás Maduro anunció que solo se registró un caso de coronavirus este martes en Venezuela, para un total de 423 contagios. Sin embargo, extendió la cuarentena.
Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo.
El régimen de Maduro recibió de su aliado ideológico China un cargamento de 40.000 kits de diagnóstico y una donación especial del Partido Comunista de China para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Entre tanto, la administración en disputa de Venezuela extendió por otro mes el estado de alarma declarado el 13 de marzo en el país suramericano y ha habido reacciones de la ciudadanía, como nos cuenta Álvaro Algarra de La Voz de América.
Esta es la segunda extensión declarada por el gobernante en disputa venezolano que ahora prorroga la vigencia de la medida hasta el 12 de junio. El estado de alarma es una modalidad de estado de excepción que otorga a Maduro facultades especiales con las cuales ordenó la cuarentena. En las calles de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar opiniones divididas sobre la extensión de la cuarentena.
Yo estoy de acuerdo porque se han visto que han aumentado los casos y la gente no ha tomado las medidas mínimas. Vengo del metro y el metro está a reventar.
Creo que el gobierno, por cierta parte, se está aprovechando esta cuarentena para mantenernos de cierta parte controlados, ¿no? Al nosotros estar encerrados, prácticamente nos tienen enjaulados.
Insostenible, no sé qué vamos a hacer. Si no se puede trabajar, no hay dinero, no hay gasolina.
En Venezuela hasta el momento se han registrado 423 casos de COVID-19, según han indicado las autoridades del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 10:19, noticia de Estados Unidos, la agencia de noticias Reuters informa que se espera que el presidente Donald Trump recurra a un ex ejecutivo de GlaxoSmithKline y a un general de las Fuerzas Armadas para encabezar el acelerado proyecto del gobierno en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, oficialmente denominado Operación Velocidad Astral, en traducción libre. El expresidente de la División de Vacunas de Glaxo, Moncef Saloy, actuará como asesor jefe de la operación y el general Gustav Perna será su jefe de operaciones. Previamente, el presidente Trump especificó que el general Perna sería el jefe principal del proyecto de desarrollo, prueba y producción de una vacuna contra el mortal coronavirus que se ha llevado ya a una pandemia mundial. Entre tanto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, declaró que la economía se reabrirá lentamente, pero advirtió que esperar demasiado arriesgaba daños económicos graves. En entrevista con la cadena Fox, Mnuchin dijo que el gobierno va a abrir lentamente la economía, pero también advirtió que si se espera demasiado, existe el riesgo de destruir la economía estadounidense y el impacto en la salud que eso genera. Por su parte, la economía del país se enfrenta uno de los más difíciles momentos, con alta cifra de desempleo y dificultades para la reactivación, informa Yoconda Tapia.
El Departamento del Trabajo informó que los precios al consumidor en Estados Unidos reportaron en abril su mayor baja desde la Gran Recesión. Presionados por la caída de la demanda por gasolina y servicios, así como los viajes vía aérea, debido a que los estadounidenses se quedaron en casa por la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19. El informe emitido el martes también mostró un descenso récord de los precios subyacentes el mes pasado, planteando el espectro de un episodio de deflación cuando la economía se hunde más profundamente en una recesión desencadenada por los encierros obligatorios. La deflación, una disminución general de precios, es perjudicial durante una recesión, ya que los consumidores y las empresas pueden retrasar las compras en anticipación de una reducción de los precios. Este informe del Departamento de Trabajo sigue al reporte del desempleo que informó la semana pasada sobre la pérdida de 20 millones y medio de empleos solamente en abril, la caída más profunda en varias décadas. Y también el martes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, Kristalina Georgieva, dijo que era muy probable que el organismo recorte nuevamente sus previsiones sobre la economía mundial en vista de que el coronavirus ha impactado la actividad de algunos países con más fuerza de lo previsto. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y cambios en la forma de trabajar y hacer negocios es lo que se avecina para muchas compañías en la pospandemia en Estados Unidos. Belén Mora tiene más.
Lo que para muchos serán cambios temporales podría tener efectos a largo plazo en la economía y en la vida diaria. Los meses de confinamiento han demostrado que muchos trabajos se pueden desarrollar eficientemente de manera remota, lo que podría significar una reducción de la demanda de espacios para oficinas.
Trabajar en Nueva York es muy caro, al igual que en muchos otros grandes centros financieros alrededor del mundo. Si pudieras reducir en un 20, 30, 40% el espacio que necesitas, es un enorme ahorro en costo.
La cuarentena demostró además que es posible y hasta conveniente contratar empleados sin importar en dónde se encuentren, afirman expertos.
Ellos podrían incluso empezar a contratar personas que no viven en Nueva York, personas de otras áreas o estados donde el salario promedio es más bajo. Eso también les permitirá ahorrar dinero.
La pandemia, afirman expertos, podría cambiar toda la atmósfera de negocios, donde el número de viajes y conferencias se reduciría drásticamente, especialmente para aquellos donde la presencia física no resulta crucial, situación que impactaría en la industria hotelera.
La generación más joven no creo que lo necesite mucho. Ellos están acostumbrados a un mundo más virtual versus algunos de mis clientes mayores, quienes realmente quieren presencia.
Según expertos, los cambios en los hábitos de trabajo, menor demanda de hoteles, espacios para oficina y transporte público son solo algunos de los cambios que le depara a las empresas en el mundo post-COVID-19. Belén Mora, Voz de América.
24 grados Celsius en Cienfuegos, hay tiempo también de tormenta. La ONU ha advertido que teme que el confinamiento en el mundo por cuenta de la pandemia del COVID-19 deje al menos 7 millones de embarazos no deseados a nivel global. Jair Díaz amplía desde Bogotá, Colombia.
Las mujeres han sido duramente afectadas. La violencia doméstica y los embarazos no deseados han llegado de la mano con esta pandemia.
La cuarentena en el mundo, si bien ha sido una medida oportuna para contener el avance del virus, ha multiplicado los problemas para las mujeres.
En esta situación, pues no lo quiero tener.
Ella es Sofía Méndez, una bogotana de 24 años, quien en confinamiento quedó embarazada sin desearlo.
No pude planificar. Puesto que las pastas de planificación pues no me las podían traer acá, era la comida de mis hijos o eran las pastas de planificar.
Según las Naciones Unidas, el incremento de gestación sin previa planificación sería alarmante en 3 meses de aislamiento preventivo.
Se estima que podría haber 325 mil embarazos no deseados y
Si las medidas se extendieran por un año, esto podría resultar incluso en hasta 15 millones de mujeres con embarazos no planeados.
Y es que un hijo no deseado puede traer importantes consecuencias.
Puede haber un mayor incremento en la violencia de género y las medidas de confinamiento pueden limitar el que las mujeres puedan tener acceso a denunciar ante las autoridades.
La pandemia lo está cambiando todo, pero para esta otra mujer, encontrarse en estado de embarazo es un milagro de vida.
Confío en que todo saldrá bien. A pesar de todo esto, la alegría de ser mamá no se ha visto opacada un solo instante. Todos los días agradezco a Dios por haberme permitido ser nuevamente mamá.
Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A las 10:25, quieto. En primera llegaron los deportes, ¿con quién? Ay, Pepe Lacayo.
Ay, muchas gracias, Richard. Bueno, buenas noticias, espero, para los aficionados del baloncesto profesional de la NBA. El comisionado y los dueños de equipo están muy optimistas después de una reunión virtual esta mañana, estudiando la posibilidad de reanudar la temporada directamente con los playoffs. Eso sí, incluyendo quizás a los 16 equipos o más para que participen en la postemporada, y quizás tengan que tener un mini torneo, un pequeño campeonato entre 8 clubes para decidir los últimos 4 cupos a la postemporada. Pero por lo menos por primera vez en 2 semanas se está hablando activamente en un regreso a la postemporada del baloncesto de la NBA. Mientras tanto, en la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, el comisionado de la NHL indicó que no han contemplado en lo más mínimo la idea de cancelar el resto de la temporada regular de la Liga Profesional del Hockey, y muchísimo menos cancelar los codiciados playoffs de la Copa Stanley. Y bueno, se dice que si un jugador no puede participar porque dio positivo o porque está en cuarentena, que el mundo sigue dando vueltas y se jugará el torneo sin ese jugador del hockey sobre hielo en Italia. Bueno, tenemos el mejor ejemplo del mundo de cómo no hacer las cosas bien. Los 20 clubes de la primera división italiana de fútbol se reunieron esta mañana en Italia para fijar el 13 de junio como fecha tope para reanudar la campaña del calcio italiano. El único problema es que no le pidieron permiso o no consultaron con el gobierno italiano, así que de nada les ha servido por ahora hasta que se reúnan con el gobierno italiano y les dé el visto bueno para comenzar la temporada. Cristiano Ronaldo por ahora no está jugando partidos oficiales. En el béisbol de las Grandes Ligas, el ex pitcher venezolano Armando Galarraga quiere que se decredite aquel juego perfecto hace casi 10 años cuando el umpire en primera base, Jim Joyce, se equivocó en el último out del partido en la primera base, cantó al corredor safe cuando todo el mundo sabía que estaba out. Así que los Tigres del Detroit, el equipo de Armando Galarraga, todavía no puede creer esa jugada y fue contra los Indios de Cleveland. Desde ese entonces, Armando Galarraga nunca fue el mismo pitcher. Tuvo pocas aperturas esa temporada, duró un año más y tuvo una mala temporada en el 2012 y esa fue su última campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora Armando Galarraga le está pidiendo al comisionado o a cualquier persona que pueda ayudarle que se le acredite por ese juego perfecto que no fue y que sí fue contra los Indios de Cleveland. Un día como hoy en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, en 1998, los Bravos de Atlanta establecieron un récord de la Liga Nacional y establecieron un récord del béisbol de las Grandes Ligas, conectando por lo menos un jonrón en 25 partidos consecutivos. Y en 1993, George Brett, un íntimo amigo del Guajiro Peña, conectó su hit número, su jonrón número 300 en su carrera profesional en una victoria de Kansas City sobre Cleveland, convirtiéndose en uno de los pocos peloteros, Hank Aaron, Stan the Man Musial, Carl Yastrzemski, Willie Mays y Al Kaline, además de George Brett, en tener 3,000 hits y 300 jonrones en la carrera profesional. Claro, desde entonces han habido varios más. Y esta tarde, en Al Duro y Sin Guantes, ustedes pudieron escuchar cómo nosotros resumimos la temporada 2010 del béisbol de las Grandes Ligas que fue cuando los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Texas Rangers 4-1 en la Serie Mundial, y el jugador más valioso del Clásico de Octubre de esa Serie Mundial 2010 fue Edgar Rentería, el pelotero colombiano nombrado jugador más valioso oficialmente de la Serie Mundial 2010. Extraoficialmente, todos los fanáticos de los Marlins saben que Edgar Rentería ha sido, por lo menos en dos ocasiones, el héroe jugador más valioso de dos series mundiales. Esa fue la primera de tres series mundiales que los Gigantes de San Francisco ganaron en cuestión de 5 años. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes. Damas y caballeros, en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos acusa a los regímenes de Cuba, Venezuela, Rusia, China e Irán de desinformar para manipular a Latinoamérica. La Fundación Víctimas del Comunismo realiza conferencia en línea para dar a conocer la amenaza comunista de Cuba. Grupos opositores utilizan el ayuno para enviar varias exigencias al régimen de La Habana. Ya hay más de 4.300.000 contagios del COVID en el mundo y las muertes superan las 296.000. El Papa Francisco renueva invitación para que este jueves 14, sin importar el credo, el mundo se una para orar por el fin de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en la emisión estelar de noticias de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles está el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ahora 10:32 comenzamos en Cuba, ya que Estados Unidos ha acusado a Cuba, Venezuela, Rusia, China e Irán de difundir desinformación en el hemisferio occidental. ¿Cuál es la intención? Nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
En una conferencia telefónica sobre la desinformación y cómo está siendo utilizada por algunos países para manipular a Latinoamérica, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, dijo que los regímenes autoritarios en Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela están usando la desinformación en la región para socavar los esfuerzos de las autoridades competentes para tratar la crisis de coronavirus. Kosak acusó concretamente a Russia Today en español, un medio financiado por el gobierno ruso, de promover conspiraciones e información falsa en Latinoamérica. Asimismo, dijo que China usa campañas de desinformación en América Latina para desviar la atención sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y sus conductas predatorias en la región. Por su parte, la enviada especial de Estados Unidos y coordinadora del Centro de Participación Global, Lia Gabriel, dijo que Cuba usa la desinformación para sacar provecho de la pandemia del coronavirus.
We've also seen that Cuba's capitalized on COVID-19.
Ella dice que han visto que los cubanos se aprovechan del COVID-19 para tratar de amplificar su larga campaña de propaganda en torno a sus misiones médicas, amplificando rutinariamente los informes de médicos cubanos que ayudan en la lucha contra el virus en países de todo el mundo. Dice que alientan a Cuba a permitir que sus médicos brinden asistencia libremente, en lugar de retener sus salarios, confiscando sus pasaportes y obligándolos a condiciones de vida y trabajo indigentes. Gabriel señaló que están viendo que la máquina de propaganda cubana tiene un alcance mundial a través de las redes sociales y que han identificado más de 4 docenas de cuentas de Twitter que son componentes clave de esa red global, incluidas cuentas en Venezuela y en otros países de la región.
These accounts have have worked together to try to obscure the well-documented exploitation.
Ella dice que esas cuentas han trabajado juntas para tratar de ocultar la explotación bien documentada inherente al programa médico cubano, que han descubierto conexiones entre cuentas ubicadas en países de América Latina que utilizan lo que llaman metodologías de estilo ruso para amplificar y difundir la desinformación y la propaganda a través de las redes sociales. Dice que estas cuentas están ubicadas como mínimo en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia, Cuba y Argentina. Y cuando trabajan juntas pueden difundir desinformación y propaganda en toda la región a una velocidad impresionante. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Fundación Víctima del Comunismo con sede en Washington, D.C. da inicio este jueves a una serie de eventos en línea bajo el título de La amenaza comunista de Cuba. La primera de estas conferencias tendrá como invitada a Carrie Filippetti, subsecretaria junta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el tema será el impacto de Cuba en Venezuela y el impacto del programa médico de Cuba tanto en la isla como en el mundo. La organización afirma que el objetivo de estas conferencias es ayudar a los estadounidenses a entender la naturaleza del Partido Comunista de Cuba, el programa médico de Cuba y el impacto del régimen de Castro en América Latina y en otras regiones del mundo. Y hablando de eventos a través de el ayuno, opositores extienden varias exigencias para hacerle llegar al régimen cubano. Ibet Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Opositores y activistas defensores de los derechos humanos se suman dentro y fuera de Cuba a un ayuno simbólico del 13 al 15 de mayo, pidiendo libertad para los presos políticos y el fin de la represión dentro de la isla. Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el opositor y preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Fue convocado por la UMPACU y otras organizaciones que desde un primer momento dieron su aprobación y su deseo de participar. Tenemos ya confirmado más de 120 desde Pinar del Río hasta Guantánamo. El ayuno es un válido método de protesta no violenta y también es una protesta moral, porque quien protesta comienza cargando sobre sí el sacrificio de la protesta.
También nos llegan reportes de activistas que desde fuera de Cuba se han sumado a la protesta pacífica, expresa Ferrer.
Tenemos varios activistas desde México, también en Miami y en el estado de Texas.
Entre las organizaciones opositoras que se cuentan como participantes está el movimiento Opositores por una Nueva República y su líder José Díaz Silva.
Para exigirle al régimen comunista de los Castro la libertad de los presos políticos.
También el partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, encabezado por el expreso político Félix Navarro.
Se hace también con la intención de homenajear a estos dos grandes que murieron en huelga de hambre, Pedro Luis Boitel, que un día como hoy, en el año 1931, vino al mundo aquí en la provincia de Matanzas. El día 15 es la fecha de nacimiento de Orlando Zapata Tamayo.
Desde Placetas, Villa Clara, la activista Ariadna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro.
A favor de la vida, de la libertad de quienes más sufren, los prisioneros políticos, pues no han cometido delito alguno, solamente han tenido el valor, el coraje de enfrentarse a la dictadura castrista y por eso están pagando el precio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el respeto a los derechos humanos es la principal demanda que plantea el movimiento San Isidro en un documento ante la ola represiva desatada por el régimen cubano en medio de la pandemia del coronavirus. El movimiento, conformado por artistas independientes, hace una petición a organizaciones internacionales que promueven la democracia para que exijan al gobierno cubano el cese de los abusos y el maltrato policial. El texto denuncia que el régimen se ampara en la situación originada por la pandemia para incrementar las violaciones de los derechos humanos. Entre las violaciones que el movimiento San Isidro enfrenta y menciona, se encuentran detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos, amenazas, multas, censura, ciberataques, actos de repudio e implementación de decretos que aniquilan la libertad de expresión. Lucinda González ha alertado sobre el caso de su esposo Silverio Portal, preso político confinado en la cárcel 1580 de La Habana, con el que no mantiene ningún tipo de comunicación desde hace 3 semanas. Sobre el caso, ella conversó así con Radio Martí.
Le permitieron hacerme una llamada. Él, cuando me hablaba, me habló bastante enredado, o sea, tenía dificultad para hablar. Nos saludamos, me explicó, estaba acompañado por uno de los esbirros que lo conducía al teléfono. Y lo metieron en una oficina a hablar conmigo. Desde ese día, que fue el 23 del mes pasado, yo no sabía más nada de Silveiro. O sea, no le han dado más el teléfono a Silveiro. ¿Qué me preocupa? Que su salud está deteriorada y cada vez va a haber más problemas, como lo explicó el médico, porque ya esto es una enfermedad generativa. Según va pasando el tiempo, como no tiene tratamiento, él va deteriorando su organismo. El día 14 él le toca la visita del régimen. Y la seguridad del Estado quedó pasar el día 10 por acá y no han pasado, porque venían a buscar lo que es los medicamentos y las pertenencias de Silveiro. El problema es que no sé nada de él y eso me preocupa. A él, por el penal, le toca todos los lunes el teléfono. No le están dando teléfono. Tengo que pensar que algo ha pasado con Silveiro.
Y ni las medidas coercitivas ni los juicios ejemplarizantes han logrado acabar con los revendedores en plena pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre este sector de cuenta propistas.
A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades cubanas no han logrado acabar ni con las aglomeraciones ni con los revendedores. Muchos cubanos negocian vendiendo los turnos en la cola gracias a que pasaron la noche marcando para obtener puestos privilegiados, o venden en el mercado negro a precios más altos lo que logran adquirir extra en las tiendas estatales. Señaló Héctor Cedeño Negrín, residente en La Habana Vieja. Se arman grandes filas para comprar cerveza y cigarros, que también son objetivos de los revendedores. El desvío de recursos de hogares de ancianos, comedores y prisiones es otra de las fuentes para sustentar el mercado subterráneo. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que se debe actuar con severidad contra los acaparadores y revendedores en el país.
En cada cola hay policía cuidando la cola. En su mayoría están con un celular y algunos con un tablet tirándole fotos a los carnés de identidad.
Dijo María López desde Centro Habana.
Ellos verifican en cuántos lugares estuvo la persona. A la tercera vez que aparezca usted en una cola, tengo entendido que va preso.
Pero el mercado negro, regido por la ley de oferta y demanda, diseña su estrategia para obtener ganancias a la vez que corrompe a los que se ocupan del almacenamiento, la distribución y venta de las mercancías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas de Pen Club Internacional, criticó en entrevista con Radio Martí el decreto 370 por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Es la noticia en perspectiva en entrevista con Pedro Forso.
Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del Pen Club Internacional, en entrevista concedida a Radio Martí, critica las leyes y decretos gubernamentales que limitan la libertad de expresión y señala específicamente el decreto 370, dispuesto por el régimen cubano.
El PEN Internacional, a través de los centros PEN en América Latina, hemos tenido una postura bastante crítica con estos decretos, ¿no? Como el decreto 370, con los atentados específicos, escritores, activistas culturales, creadores en Cuba, a través, como tú lo mencionas, de decretos como este, pero también a casos específicos como el de Roberto Quiñones, ¿no? Que es un periodista, un poeta, que fue detenido el año pasado. Él es un ejemplo de los muchos periodistas, escritores, que están sufriendo, pues obviamente, las consecuencias de un Estado que no ha avanzado en términos de libertad de expresión. Nosotros muy bien lo sabemos, que cuando la libertad de expresión está coartada, como es un derecho humano transversal, es decir, que atraviesa el resto de tus derechos humanos, Si tú no tienes libertad de expresión, no puedes ejercer el resto de tus derechos humanos. Por ello la importancia y por ello el símbolo y el signo de las democracias a través de la libertad de expresión. Entonces creemos que nuestra postura es completamente crítica con este tipo de decretos, como el decreto 370, que establece, por supuesto, pues un amplio control por parte del gobierno de la información y que además, digámoslo, criminaliza, penaliza, cae para los periodistas, ¿no?, que es la información.
El PEN Club Internacional fue fundado en Londres en 1921 y agrupa a comités de más de 100 países. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
24 grados en Cienfuegos, hay cielo cubierto y tormenta. Noticias de América Latina. Un artículo publicado hoy por el periódico nicaragüense La Prensa alerta que el sistema hospitalario del país podría colapsar por el estrepitoso aumento en casos de coronavirus. Ya están llegando a la saturación del sistema médico, donde se van a abarrotar los hospitales, y eso era lo que se quería prever, dijo el doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Asociación Médica de Nicaragua. Según el médico, el panorama actual corresponde al inicio del colapso del sistema y recordó que hace 6 semanas la asociación advirtió que la situación, si no se ponía en marcha medidas de prevención, iba a ser fatal. Los contagios son inevitables, dijo el médico, pero había que evitar la saturación del sistema sanitario. Y a propósito de Nicaragua, las familias nicaragüenses enfrentan el COVID-19 sin agua potable, informa Donaldo Hernández.
Desde los más pequeños a los más grandes, todos en la comunidad Reparto Dos Cerros, ubicado al sur de Managua, cargan por varios kilómetros el agua para su consumo diario. Jason Sosa asegura que la situación en su casa es crítica.
Vamos allá hasta la carretera. Ahorita nada, hay de agua de tomar. Entonces, ando acarreando.
En la vivienda de Celia Contreras, el agua potable no llega desde el mes de marzo. Afirma que la empresa estatal que brinda el servicio en todo el país aún no responde a las demandas de la ciudadanía.
Ha habido ausencia total de agua por la tubería. O sea, en acá no nos está garantizando este servicio.
Ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la ciudadanía se alarma por la ausencia de agua potable, considerada uno de los recursos más esenciales para prevenir la enfermedad. Según reconocidos ambientalistas del país, de los 153 municipios de Nicaragua, al menos 30 tienen problemas para acceder al vital líquido. Ante los reclamos de la ciudadanía, el director de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados afirmó a la televisión estatal que la falta de agua potable en algunas zonas de la capital se debe a la temporada de verano. Sin embargo, explica que con la llegada del invierno la situación cambiará.
Estamos en los meses más complicados del verano, más complicados son los meses más secos.
A pesar de las limitaciones para obtener el agua potable, algunas familias aseguran que duplican sus esfuerzos para proteger a los ancianos y niños de la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la Universidad Johns Hopkins ha reportado 4.336.973 casos del coronavirus y muertes de 296.252 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.388.936 casos y 83.700 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 242.271 casos y 2.212 muertes. El Reino Unido reporta ya 230.985 contagios y más de 33.000 fallecimientos. Le sigue España con 228.600 infectados y más de 27.000 decesos. A propósito del coronavirus, el Papa Francisco ha renovado su invitación para que este jueves 14 de mayo las personas de todos los credos y religiones se unan en oración para pedir por el fin de la pandemia del nuevo coronavirus.
Consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, está en Israel para la inauguración del nuevo gobierno. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
En medio de la crisis internacional de salud y un día antes de la jura del nuevo gobierno de Israel, encabezado también por Netanyahu, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hace a Israel su primer viaje al exterior desde el comienzo de la epidemia. Los temas tratados son, como siempre, las intenciones expansivas de Irán, la cooperación en torno al coronavirus y las intenciones declaradas del gobierno israelí de imponer su soberanía sobre el Valle del Jordán y los asentamientos establecidos en los territorios ocupados y reclamados por los palestinos para la creación de un Estado independiente. En Israel funcionará un gobierno con dos primeros ministros y Pompeo se reunió con ambos, primero con Benjamin Netanyahu. En público, hablaron de paz. Tendremos la oportunidad de hablar de la visión de paz ahora, varios meses después de ser presentada por el presidente Trump durante su visita a Washington, dijo Pompeo al reunirse con Netanyahu. Queda mucho trabajo por hacer y espero que avancemos en ese tema. El secretario de Estado estadounidense también acusó a Irán de aprovechar la crisis internacional para llevar a cabo provocaciones. Más tarde se reunió en la embajada de su país en Jerusalén con quien desde este jueves será el ministro de Defensa y el primer ministro alterno de Israel, Benny Gantz. El viernes el Consejo de Ministros de Exteriores Europeo se dispone a adoptar una resolución de reprimenda a Israel y sanciones en caso de que efectivamente imponga su soberanía sobre los territorios. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y a las 10:51 hay quienes le temen a las agujas, otros las adoran. La gente de la acupuntura es el tema de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, porque soy paciente de este tipo de medicina. Lo practico hace muchísimos años y se llama acupuntura. Se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas, y esto crea un cambio en las funciones físicas de nuestro cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas y los vómitos después de una cirugía o una quimioterapia en el caso de los pacientes con cáncer. También puede aliviar el dolor y es específica para tratar los diferentes tipos de dolor. Hay investigadores que no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura. Sin embargo, se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo. También podría afectar la manera en la que se liberan las sustancias químicas que regulan la presión arterial y el flujo de sangre. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo que se llaman meridianos. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional. Se utiliza con frecuencia para tratar diferentes tipos de malestares. Realmente yo diría que la acupuntura es excepcionalmente buena para la mayoría de los malestares, los síntomas y los signos que cualquier persona pueda presentar. Incluso es excelente para los trastornos del sueño, para aquellas personas que padecen de insomnio, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés. En medicina china tradicional, la acupuntura se explica como una técnica para equilibrar el flujo de energía o lo que le llamamos fuerza vital. Y esto los chinos le dicen qi o chi. Y se cree que es lo que fluye a través de los canales que mencioné anteriormente, los meridianos en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que al insertar estas agujas en estos puntos específicos, estos meridianos se balancean. Y al equilibrar estas energías es que se quitan los bloqueos que ocasionan los dolores, los malestares y los diferentes síntomas. Es excelente también para tratar migrañas. Yo sé que en Cuba hay muchos acupunturistas que lo utilizan para muchísimos de sus pacientes y que llevan años practicando la acupuntura. Cada vez que escucho que un paciente ha mejorado con acupuntura, me siento feliz porque realmente es una técnica milenaria. Es una técnica que se usa en muchísimos países asiáticos y occidentales. No tiene efectos secundarios y realmente no le hace daño a nadie. Hasta los niños pueden recibir terapia de acupuntura. Tenga esto en cuenta. Además, es muy económica. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 10:54, Luces, Cámara, Acción, el mundo del espectáculo, entretenimiento, Alejandro Escalona.
Walt Disney Company estrenará una grabación fílmica del exitoso musical de Broadway, Hamilton. El estreno tendrá lugar el 3 de julio, víspera de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, en su plataforma de streaming Disney+. Disney va a estrenar la película, que por cierto incluye imágenes de una presentación en vivo de Hamilton realizada en junio de 2016, iba a estrenarla en octubre de 2021 en los cines, pero la pandemia del coronavirus, que ha impactado negativamente en los cines y teatros de todo el país, obligó a Disney a cambiar su estrategia. Broadway extendió el cierre de sus teatros debido a la pandemia de coronavirus hasta el 6 de septiembre, día feriado en Estados Unidos, que conmemora el Día del Trabajo. Los teatros de Nueva York, la Liga de Broadway, que representa a productores y dueños de salas de teatro, dijo que está trabajando con las autoridades gubernamentales, los sindicatos y expertos de salud en el desarrollo de nuevas estrategias para reabrir los teatros con novedosas medidas de seguridad para el público, actores y trabajadores en escena. Broadway cerró el 12 de marzo, hace dos meses. Había en Broadway 31 shows en escena, incluyendo Hamilton, Harry Potter y To Kill a Mockingbird, para matar a un ruiseñor. La guitarra acústica de Kurt Cobain de Nirvana podría alcanzar $1,000,000 en una subasta que se realizará en pocas semanas, en junio. Es la guitarra que el músico tocó en vivo en el programa MTV Unplugged de Nirvana, una Martin D18E. La sesión Unplugged fue grabada en noviembre de 1993. En abril del año siguiente, 1994, Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa en la ciudad de Seattle, estado de Washington, a los 27 años por suicidio. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos en Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción y Dolidia Darias y B de Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, feliz noche y que si Dios lo quiere mañana nos reencontraremos. Hasta entonces.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.